¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buen día.
Bien, bien, doctor. Me pareció muy interesante cómo manejaron la conferencia de prensa en la que entregaron información oficial ayer sobre coronavirus y su impacto en territorio paraguayo, doctor Sequera.
Bueno, qué bueno que te haya parecido bien.
Sí, porque asumieron desde un punto en que entregaron información oficial, pero sin alarmar a la población, doctor Sequera, que es muy importante el control del lenguaje, inclusive, en este contexto.
Sí, a nosotros nos pareció inteligente, ¿verdad?, cuando confirmábamos el primer caso probable, ¿verdad?, en el cual sí activamos el protocolo, avisar a la ciudadanía, aprovechar también la oportunidad del micrófono ahí de descartar los otros sospechosos que estaban circulando en las redes, ¿verdad?, eliminar ya ese rumor y mostrar a la ciudadanía y a los medios, ¿verdad?, que sí tenemos un caso sospechoso, ¿verdad?, y cuáles fueron las características y cómo está esta persona, ¿verdad?
Uh-huh. En otros términos, no vamos a convertir en rumor, sino en información oficial que sí hay un caso sospechoso, pero que está controlado, doctor Sequera.
Así es, así es. Y voy a entrar un poco en detalle, ¿verdad? De una persona que estuvo en China, estuvo realmente primero en Europa, estuvo pasando la fiesta allá, y luego fue a China, estuvo 12 días allí, luego vuelve a Europa. No es una conexión aérea la que hace, sino que vuelve, está unas horas en Madrid específicamente, pero sin ser una conexión oficial, digamos, ¿verdad? Se había comprado un vuelo Madrid-China, China-Madrid, y luego él hace coincidir 12 horas después el vuelo que viene a Paraguay el sábado por la mañana, ¿verdad? Presenta síntomas entre el domingo y el lunes, un poco en febrícula, por lo cual nos va a consultar. Le está con una bronquitis, ¿verdad? Y bueno, está con antibióticos. Está relativamente bien, ¿verdad? Pero ver un poco los mensajes que se estaban circulando de que pone contacto con nosotros, ¿verdad? Ya un poco ansioso, ¿verdad? Uh-huh. Nos comenta sus antecedentes. Enviamos a un equipo ayer, después del mediodía, a la tarde, a visitarlo, a estar con él, a tomar una muestra, ¿verdad? Él sí reúne las condiciones, las características para que definen el caso de sospechoso, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay muchos que hay que entender que lo principal es haber estado en China, ¿verdad? Y esta persona estuvo en varias provincias de China, no específicamente en la ciudad de Wuhan, pero sí en ciudades muy cercanas. Entonces es una persona que sí reúne las condiciones. Y aunque no tenía fiebre y está bastante bien, los pulmones tenía bastante limpio, tiene un poco de la garganta un poco roja, digamos, la faringitis, está con las medidas de aislamiento en su hogar.
¿Qué significa febrícula, doctor?
Febrícula es que está con 37.6, 37.7, una fiebre que no llega ni siquiera a 38 grados.
No es el famoso caso de vuela de fiebre, como decimos.
Exactamente, no tiene la cándula que se dice.
Doctor, yo estuve mirando un poco, y acá justo voy a abrir esos detalles. Los síntomas, dice, por ejemplo, fiebre, tos, dificultad respiratoria, escalofríos, dolor de cabeza, dolor corporal, fatiga. Ahí los dos elementos bastante particulares son la tos y la dificultad respiratoria, entonces.
Sí, pero puede que no tenga también eso, y puede que tenga fiebre, nada más, porque estamos en el primer día, ponerme, ¿verdad?
Pero, a ver, mucha gente luego se va a los hospitales por fiebre, doctor.
Sí, pero ¿quiénes vienen de China?
Pues eso es lo que quería resaltar. Sí. Ese es el elemento que les marca el punto de partida.
Así es, eso es la definición de un caso sospechoso, es proceder de China y tener alguno de estos síntomas, ¿verdad? De hecho, sería ideal que las personas, aunque no tengan síntomas, nos avisen para darles todas las directrices, ¿verdad? Y que tomen todas las medidas. Entonces, ante los primeros síntomas ya podemos estar tomando la muestra.
Ya. Doctor Sequera, No, dice, el protocolo establece que no hay que dar datos que vayan a revelar identidad de la persona, ¿verdad? Pero sí. Cuando usted dice, está en su casa, ¿la casa es segura en términos de protección, en términos de aislamiento? ¿Ustedes pudieron verificar eso?
Sí, hay que tener en cuenta que vamos a poner, no hay ébola, ¿sí? Así que vamos a bajar la pelota, ¿verdad? Una enfermedad que tiene, si comparamos por ejemplo con el sarampión, yo si tengo sarampión puedo contagiar durante mi periodo contagioso, aunque no quiera, ¿verdad? puedo contagiar hasta 18, 20 personas, ¿sí? El sarampión.
Sí.
Esta enfermedad puede contagiar de 1 a 3. O sea, yo le voy a contagiar a las personas y lo que vimos un poco en China, los primeros casos fuera de lo que era el mercado de Wuhan, los primeros casos, segundo a nivel, digamos, de enfermos que tuvimos en Wuhan, eran los cuidadores de la persona y los médicos y enfermeras del hospital, y fueron los que cayeron. ¿Sí? Entonces acá lo que necesitamos para contagiarnos de este virus, si es que tenemos a alguien en casa, es estar en contacto prácticamente íntimo con esta persona, estar hablando de manera cercana, estar abrazándolo, ¿verdad? Dándole de comer, ese tipo de cuidado, de relacionamiento íntimo es lo que prácticamente hay que tener en cuenta, y son esto lo que se contagia de la enfermedad. Como dije, el nivel de contagiosidad va de 1 a 3. De 18 a 20 más o menos, ¿verdad? Para comparar enfermedades.
Claro.
La mortalidad está alrededor entre 1 y el 4%, según ayer estaba más o menos en 2.2%. No quiero minimizar, pero quiero también ver en perspectiva, ¿verdad? La enfermedad, el SARS, por ejemplo, que fue en 2002-2003, tenía una mortalidad hasta el 15%. Esta es por lo menos 5 veces menos mortal, ¿verdad? Que el SARS. Otro concepto importante, ¿verdad?, que la ciudadanía tiene que manejar es, como decíamos también, el tema de la procedencia. No todo oriental, ¿verdad?, que tose es, tiene coronavirus. Mm. Justamente esta persona no es oriental, ¿verdad?, un empresario, con una casa relativamente bien, ¿verdad?, está muy ansioso, sus familiares también, están controlados todos, estamos estudiando toda la línea de contacto posible, vamos a ir tratando de contactar con las personas con las que pueda haber tenido contacto antes de tomar conciencia de la enfermedad. También vamos, con todos estos contactos van a recibir las directrices, cómo actuar, medidas de aislamiento, ¿verdad? Pero también estamos esperando los resultados de los análisis. Una vez que salga negativo, prácticamente todos los contactos pueden estar tranquilos, ¿verdad? Uh-huh. Pero una vez que sale positivo, seguimos con los contactos y cuando cada uno va presentando síntomas, vamos a ir tomando las medidas correspondientes también y cada vez más estrictas.
Uh-huh. Doctor, el 25 ingresó esta persona a territorio paraguayo. ¿Hasta sí. cuándo él está protegido o tiene que estar bajo estas medidas de seguridad que estás refiriendo en su casa?
Y 2 semanas. ¿Verdad? Si no hacemos el análisis, vamos a esperar 2 semanas.
Ajá.
Hicimos el análisis y esperamos descartar de manera más rápida o confirmar de manera más rápida, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero si no tenemos los análisis y esperamos 14 días prácticamente, él
¿qué tipo de análisis es lo que se hace, doctor Sequera?
Se toma sangre, pero se le toma también el hisopado nasal y faríngeo. Hisopo que se te mete en la nariz hasta el fondo, ¿verdad?
Sí.
La garganta también hasta el fondo. Ahí podemos captar los virus que están en la garganta, en la orofaringe, ¿verdad? Que son prácticamente los que salen cuando estamos hablando, cuando tornudamos, cuando tosemos, ¿verdad? Y no tomamos la medida de protección.
Uh-huh. Sería así como que en los resultados, los niveles o cuestiones así se... sobresalen dentro del marco normal, ¿cómo es el parámetro para medir que efectivamente podría ser el virus de corona, doctor?
Y cuando detectemos, cuando veamos el virus en el laboratorio, eso es lo que se va a hacer en el laboratorio. El laboratorio nuestro local va a testar todos los virus que tiene capacidad de testar, que son todos los virus respiratorios, todos los influenza, A, B, H1N1, H2N3. También ellos pueden detectar otros virus, el sistema respiratorio, también el coronavirus clásico, ¿verdad? Este nuevo coronavirus nosotros no podemos detectar la familia, pero no vamos a tener la certeza de que sea este nuevo o no. Por eso enviamos a la central de este hemisferio, ¿verdad?, que está en Atlanta, que es la gente del CDC, que serían los de vigilancia, el laboratorio central de los Estados Unidos, ¿verdad?, que está recibiendo las muestras de gran parte de las Américas, de sus sospechosos.
Perfecto. Doctor Sequera, igual, aunque estemos en estas condiciones, para todo, el lavado de manos, esos contactos y demás, es fundamental que tengamos en cuenta.
Así es, así es. Es cierto que estamos en verano y parece un poco atípico estar hablando de virus respiratorio, ¿verdad? Pero es prácticamente el mismo manejo que hacemos en todos los inviernos contra influenza, ¿verdad? Es cierto, no tenemos una vacuna aún contra este virus, pero son todos los medidos, las medidas que podemos tomar con respecto a la gripe, ¿verdad? Una persona que está tosiendo, que está con gripe, debe usar tapabocas, debe taparse la boca cuando tose, las medidas de etiqueta, como se dice, ¿verdad? Y también lavado de manos siempre es importante, porque andamos tocando muchas cosas durante nuestro día y nos tocamos la cara más o menos más de 1000 veces al día, ¿verdad? Entonces, ahí entra ya en contacto con nuestras mucosas del virus. Por la piel directamente no se va a contagiar, no va a entrar en nuestro tejido, pero sí puede por la mucosa. ¿Qué es la mucosa? Bueno, los labios, con las encías, la parte interna de las narices, ¿verdad? La conjuntiva de los ojos. Cuando nosotros llevamos la mano que contiene el virus a uno de estos puntos del cuerpo, ahí el virus ya entra en nuestro cuerpo. Entonces es importante el lavado de manos.
Doctor, y el caso de esta señorita quien vino de Taiwán, ella y que dice, a mí solo me dieron un número de teléfono, dice, hoy fueron del Ministerio de Salud a mi casa porque vine desde China a Paraguay a preguntar si es para que yo tenía coronavirus, escribió en su cuenta de Twitter. ¿Cuál es este caso específicamente, doctor?
Así es, esto es la gente que nosotros, vos sabés que es, bueno, la alerta epidemiológica salió el 23, sí. Que es el día que nosotros con migraciones también empezamos a activar el protocolo en el aeropuerto y pedimos la lista de los 35. Esta persona es una de los 35 que según migración estuvo por China. El tema es que cuando vamos a visitar a su casa, prácticamente ella queda descartada porque ella no estuvo en China continental, estuvo en Taiwán. Sí, China nacionalista, ¿verdad?
Claro.
Entonces ahí prácticamente queda descartado, tampoco ella, no es que estuvo en China, luego se fue a China continental, volvió a China, Taiwán y ahí recién vino, tampoco hizo eso, ella estuvo solamente en Taiwán. Y eso es importante, ¿verdad? Porque ayer también teníamos un caso en el hospital Bautista, en su médico Bautista, con un sospechoso, un becario que está en Taiwán, ¿verdad? Que estaba con síntomas respiratorios. Y realmente es importante entender que la procedencia de China es lo que define el caso. ¿Por qué no Taiwán? Sí, porque mucha gente ya está preguntando. Sí, ya Taiwán tiene también caso, ¿verdad? Acá es importante definir, tener 5 casos, porque Taiwán tiene 5 casos, así como tiene Estados Unidos, 5, Japón tiene 8, Alemania 1, Francia 3, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque tenemos que incluir solamente, primero por recomendación de OMS, pero ¿cuál es el criterio así razonable? Tenemos que incluir en el protocolo las personas que procedan de un país donde existe el contagio comunitario, donde circula el virus en la comunidad. En estos países que citamos, y el caso de Taiwán, pues tenemos mucha gente que viene y va a Taiwán, el virus está en esas 5 personas hace 72 horas, hace 3 días que no tenemos un caso nuevo. ¿Sí? El virus está en esas 5 personas que están aisladas también en sus casas, acatando las medidas de protección, no se está diseminando en la comunidad. Entonces una persona que procede de Taiwán o de cualquier otro país que tenga 1, 2 o pocos casos, ¿verdad? No entrará dentro del protocolo. Eso es importante, no reúne la definición de caso sospechoso.
Ya. Doctor Sequera, hay críticas que hacen, no sé si, a ver, si los ciudadanos hacen esa crítica, puede que no tengan conocimiento científico, pero son ciudadanos. Y las críticas que leemos en redes sociales es, por ejemplo, apenas llegaron los 35, estos fueron todos a sus casas después de haber venido de países de Asia. ¿Por qué ellos no ingresaron en una cuarentena por esas 2 semanas o control un poco más específico? Es lo que se pregunta. ¿Por qué no están aislados si es que en realidad en ese tiempo de 2 semanas es donde podrían aparecer los síntomas?
Sí, está importante aclarar eso. Te repito, ¿verdad? El 19, vamos a hacer una cronología, 19 de enero tenemos el primer caso fuera de Wuhan. el 20 de enero, hace 9 días, se confirma de que la enfermedad se contagia de humano a humano. Sí. Hasta el 20, hace 9 días, nosotros no sabíamos. No es nosotros, Paraguay, el mundo. ¿Verdad? El 21 tenemos el primer caso en los Estados Unidos. El 22 se reúne la OMS en Ginebra, hasta el 23, 2 días. Sacan algunas recomendaciones. No fueron tan estrictos. Nosotros ese 23, sí, ya sacamos la alerta, nos reunimos con la gente de la DINAC. Uh-huh. El 24 hacemos una conferencia en el aeropuerto, no sé si recordarás, Javier.
Me acuerdo.
Y ahí, a partir de ahí, se toman las medidas de que China entra entre los países, que ellos tienen que tomar la medida y avisarnos a la gente del Ministerio de Salud que está en el aeropuerto. Porque nosotros tenemos una lista de países, los países, por ejemplo, donde hay ébola, o los países donde tienen malaria, altos índices de malaria. Ellos nos avisan cuando procede alguien de ahí.
Ellos y tienen una lista ahí luego, crisis, doctor Sequera.
Hay gente del Ministerio de Salud que está ahí de guardia en el aeropuerto. Entonces, ellos tienen un sistema, un software Midas, ¿verdad?, que les salta, ¿verdad?, cuando la persona procede de ahí, y también hacen las preguntas si procede de ahí, ¿verdad?, para complementar. Y bueno, entonces, estos 35, ¿quiénes lo que son? Estos son las personas que nosotros ese 23 le decimos, bueno, a partir de mañana ustedes ya nos van a avisar los que vienen, espectacular, sí, lo vamos a avisar. Ahora necesitamos los datos de todas las personas que entraron del 1 de enero hasta hoy 23. Y ahí ellos nos pasan una lista de 35. Que hay entre orientales, hay paraguayos, hay de otras nacionalidades, ¿verdad?, que estuvieron en China según migraciones y ingresaron al país desde el 1 de enero hasta el 35, perdón, hasta el 23. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí sale el número de 35. Teníamos solamente los nombres de las personas, Javier, nos entregan eso el viernes. Ese fin de semana lo que hicimos es trabajar primero la búsqueda de las empresas que importan, los empresarios, porque no necesariamente va a ser un chino, ¿verdad?, que tiene su familia, ya, sino empresarios paraguayos, muchísimos que traen productos de China, buscando una ciudad que produce electrónica para el mundo. Yo estuve llamando a varios importadores, ¿verdad?, ese fin de semana, prácticamente ninguno. No es un periodo de ir a hacer compras a China para compras masivas, que eso es abril, junio, pero casi todas las compras masivas que hicieron en este periodo fueron a nivel online, ¿verdad? Sí. Pero estos 35 empezamos a ubicar, trabajamos con el Ministerio del Interior, trabajamos con también con migraciones, con todo lo que nos podían aportar datos, y pudimos ir ubicándole a cada uno. Tenemos ya pocos por ubicar, pero algunos de ellos teníamos la dirección en la casa, algunos de ellos conseguimos el teléfono, algún familiar conocido. La embajada de Taiwán también nos ayuda mucho, porque ellos también conocen dónde están varios de sus desde su gente y también de China continental. Y bueno, así fuimos llegando a cada uno de estas chicas que comentó en las redes. Fue una de las que visitamos en su casa, no la encontramos a ella, pero su madre nos contó un poco el itinerario de ella, qué es lo que se fue a hacer, y prácticamente queda descartado, ¿verdad? No hay ninguna definición del caso.
En otros términos, doctor, los 35 ingresaron antes del 20.
Así es, antes del 23.
Antes del 23.
Sí.
Claro, ahora se entiende entonces. O sea, y las personas que entran, por ejemplo, ahora, supongamos que hoy ingresa alguien que proviene de China continental, doctor, ¿qué se haría con esta persona?
Si la persona no tiene síntomas, el equipo de salud ahí, o sea, migraciones nos tiene que avisar, ¿verdad? Primero, si tiene pasaporte chino o está pidiendo una visa o algo de eso, es más fácil, ¿verdad? Pero es más difícil en el caso de que sean paraguayos, porque muchos paraguayos, una vez que ya entran al suelo, te muestran su cédula nomás, no quieren sacar su pasaporte, ¿verdad? Entonces, hay un equipo nuestro que está trabajando con las agencias, porque las agencias tienen el origen del vuelo, saben, antes de que aterrice el avión ya saben de dónde es su conexión y ese sí, tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, con ellos estamos trabajando porque para que nos compartan esa información, tanto a nosotros como a la DINAC, y bueno, y tomar las medidas. ¿Qué son las medidas? Si una persona entra sin síntomas, bueno, nosotros le acompañamos, lo ubicamos, dónde se está quedando, si está quedando en un hotel o no, ¿verdad? Avisar a los familiares si es que está en su casa, ¿verdad? ¿Cuáles son las medidas? Esta persona tiene que quedar en aislamiento, ¿sí? En aislamiento, y como digo, no es ébola, no es que tenemos que estar con traje de astronauta alrededor de él, con un lavado de manos, con un tapaboca, ¿verdad? Con un aislamiento relativamente razonable, es posible controlar este virus no es ébola y tampoco es muy contagioso. Repito, el sarampión contagia a 18 personas y este contagio es 1 a 3 nada más, y hay que estar muy contacto íntimo para el contagio.
Claro, solo que una vez que se contagia es muy, no hay vacuna que vaya a curarla tan fácilmente, sí. Doctor.
Así es, tiene probablemente un 10% de gravedad, según los datos de China, y tiene alrededor del 2,2, ayer cerraba 2,2, 3% de mortalidad. Si eso comparamos con el SARS, que fue 2002-2003, tenía prácticamente enviaba el 30% a terapia y moría el 15%, ¿verdad? Si comparamos con el SARS, este es un virus mucho más benigno, ¿verdad? Por más de que el SARS es un coronavirus también.
Ya. Doctor, nos extendimos en la entrevista, pero nos explicó todo tan claramente que de eso se trata una entrevista.
No, gracias, Javier, por la oportunidad de escucharme, la paciencia. A veces yo creo que doy muchas vueltas. Espero haber sido claro.
Creo que fue todo muy bien clarito, nos aclaró varias cuestiones, sobre todo ese punto de los 35. ¿Ya hubieran desarrollado algunos síntomas si es que estaban, si se les había contagiado, transmitido? ¿Qué término se utiliza cuando hablamos de corona? ¿Transmisión o contagio, doctor?
Es igual. Contagio es correcto en este caso.
Porque hablaba con Juanse Cabral de la Fundación Vencer y me decía, ¿por qué al VIH ya no se le considera como contagio, sino transmisión? Porque ahí podría ser voluntario, el voluntario la transmisión, ¿verdad? Pero en el caso del contagio es cuando es masivo, es incontrolable, sí. Cuando es, así es, justamente a través de esos contactos del aire y demás.
Sí, totalmente. No te enteras ni no sabes en qué momento te contagiaste.
Exacto. Doctor, que tenga buen día, un gusto.
Dale, Javier, a la hora de cualquier cosa.
Hasta luego.